Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 5 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Quiero que se afiance la responsabilidad, la formación, educación de los valores personales y sociales encontrados en la fe.
A lo largo de toda esta experiencia he visto cómo ha ido evolucionando la seguridad en la carretera, sobre todo en una velocidad más cercana a los límites permitidos, aunque siempre hay alguno que destaca por su intolerancia. También he visto cómo conductores que conducían ebrios ahora tienen una mayor conciencia sobre la responsabilidad de beber y de conducir, aunque hay un grupo de conductores consumidores de THC que no tienen tan claro que el fumar incida en la conducción. A mi entender, creo que faltan valores dentro del coche, valores un poco olvidados que encontramos dentro de la fe.
Salvador Peinado, huérfano por un accidente de tráfico. La carretera, dice, no se ha portado bien con él. En un accidente murieron también su tía y dos personas más. También fueron víctimas de la carretera su madre, su amigo y una amiga íntima que murió atropellada con 17 años. A raíz de todo ello, decidió dedicar toda su vida profesional a evitar los accidentes de carretera, o al menos minimizarlos. Han sido 14 años socorrista en la Cruz Roja, 42 años policía local, 35 de los cuales dedicó a la educación vial escolar. Se jubiló hace 10 años y todavía cuenta sentirse con ánimo para seguir interviniendo en los cursos de reeducación y recuperación de puntos del permiso de conducción por la DGT. Es importante poner en valor el testimonio de Salvador ante la fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores y transportistas, y además la 56 jornada de responsabilidad en el tráfico, con la que se intenta sensibilizar y concienciar desde la pastoral de la carretera de eso, de la importancia, del compromiso que tenemos todos para ejercer el mandamiento del no matarás a la hora de circular y movernos con responsabilidad en nuestros vehículos. Bienvenido, Nieto. Es diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid y miembro del Secretariado de Pastoral del Tráfico.
Intentar sensibilizar, intentar concienciar también desde la pastoral de la carretera que el no matarás en cuanto a lo que es el circular con la responsabilidad, moverte con la responsabilidad y utilizar vehículos para su desplazamiento, pues tiene también la llamada de atención desde la Iglesia, el amor al prójimo, el amor a los demás, la llamada a la prudencia, la llamada a la cautela para que ese tiempo de ocio, ese tiempo de espacio que necesitamos tanto, que es el descanso, en este caso estival, pues esté llamado siempre también desde lo que es el concepto al respeto, tal y como nos enseña el Evangelio.
Es necesario recordar todos los años ante la infinidad de vehículos que circulan por las carreteras para no bajar la guardia y tomar conciencia de que al circular no vamos solos. La Eucaristía, por cierto, central en esta jornada de responsabilidad del domingo, la jornada de responsabilidad en el tráfico, se va a celebrar en Madrid, en la parroquia de San Cristóbal, en Ciudad Pegaso, presidida por el cardenal José Cobo, a las 10:30 a.m, en la que se va a pedir que San Cristóbal, patrón de los conductores, y la Virgen de la Prudencia nos acompañen y nos protejan siempre en nuestros desplazamientos. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de julio. Pues vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis y lo hacemos hoy contándote que el lunes se va a cumplir el primer año de José Cobo como arzobispo de Madrid. En una entrevista con el semanario Alfa y Omega, desgrana cómo ha sido este año vertiginoso, lleno de primeros pasos. El cardenal Cobo habla de algunas de las fortalezas de la archidiócesis de Madrid. Entre ellas destaca en los últimos años el trabajo de su predecesor, el cardenal Osoro, también la disponibilidad y entrega de los sacerdotes y la cantidad de laicos entusiastas que entregan la vida por sus parroquias y comunidades. Y es que en cada rincón de Madrid, dice, hay un lugar donde se acoge a la gente y se vive la fe. En este sentido, el arzobispo de Madrid decía que en todo este tiempo ha constatado la rica vida eclesial de nuestra archidiócesis y de profundización en la diocesanidad.
Ha sido un año de toma de conciencia, por un lado, y con dos claves. Esto ha sido un nuevo comienzo, es decir, no ha sido empezar de cero, sino ha sido recuperar un poco el camino que ya había emprendido, y por otro lado el abrir nuevas puertas, el ver cómo se crean nuevos equipos y se abren nuevas puertas y se van creando nuevos horizontes, ¿no? En clave un poco de escucha.
Para seguir trabajando en esta misma línea, el arzobispo de Madrid ha propuesto un calendario general como percha de acciones pastorales para el próximo curso para ir creciendo en esa experiencia de caminar juntos como diócesis. Habrá novedades en San Dámaso, también en el seminario y en la vida pastoral de las comunidades, desde la atención específica al catecumenado de adultos o un acto de reparación público por las víctimas de abusos sexuales en el mes de septiembre. Pero además de esta intensidad en la vida diocesana, para el arzobispo de Madrid ha sido un año de mucho trabajo, porque al poco de iniciar su ministerio fue designado cardenal por el Papa y también nombrado miembro del Dicasterio para los Obispos y del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, además, claro, de tener que participar activamente en los trabajos del Sínodo. Por eso el cardenal Cobo dice que este verano es momento de pensar y rezar para comenzar con fuerza renovada el nuevo curso.
El ritmo de este año ha sido demasiado vertiginoso, no solo por el número de acontecimientos extraordinarios, sino también por la rapidez, ¿no?, y por la intensidad con los que los he vivido. Y yo creo que ahora sí necesito un tiempo de sedimentación de las cosas, también para, como decía, para rezarlas y también para que estas cosas no sean espectáculos o acontecimientos, ¿no?, sino para que queden sembrados en la vida de la diócesis y nos sirvan para caminar el futuro y para aprendizajes, para abrir puertas nuevas también para el futuro.
Bueno, pues va a ser el lunes cuando se cumpla, como te digo, ese primer aniversario del inicio del ministerio del arzobispo de Madrid, una entrevista que puedes leer íntegramente en el semanario Alfa y Omega, en su web y también en archimadrid.org. Y vamos con más noticias. Unos 2.000 jóvenes de toda España de entre 14 y 30 años van a participar desde esta tarde y hasta el domingo en el santuario de Covadonga en la primera jornada eucarística mariana juvenil. Unos 350 van a partir desde Madrid, procedente de 20 parroquias y movimientos diversos. Manuel Sánchez Galindo es el párroco de Virgen de la Nueva, que acompaña precisamente a un grupo de estos jóvenes.
3 días en Covadonga, donde estos adolescentes, que a menudo viven en ambientes, en sus colegios o institutos, rodeado de gente que, bueno, no manifiesta tener fe, pues que estos adolescentes pudieran ver que no, que hay muchos jóvenes que viven la fe, que rezan, que conocen a Jesucristo y que buscan seguirle. Y bueno, pues además vimos el horario que tenían de formación, de talleres, de oración, y la verdad es que lo vimos como muy enriquecedor.
Manos Unidas y la Orquesta Sinfónica y el Coro JMJ se unen un año más para celebrar el concierto Voces Unidas. La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música va a acoger el miércoles a las 7:30 de la tarde la séptima edición de este recital. Las entradas ya están a la venta y todo lo recaudado va a ir destinado a un proyecto sanitario en Dugar, a unos 80 kilómetros de Dakar, en Senegal. Como nos cuenta la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados.
Este año nos vamos a Senegal, en concreto a Dugar, a unos 80 kilómetros de Dakar. En esta zona de chabolas, provenientes de la inmigración interna, nuestro socio local, con nuestro apoyo, construirá un dispensario, salas de consulta y hospitalización y una farmacia. Estas instalaciones mejorarán la salud y disminuirán la mortalidad, sobre todo la perinatal, de la población, unas 5.000 personas, y beneficiará indirectamente a las poblaciones limítrofes. Es una causa que merece la pena. Y este proyecto, como cualquier otro, sale adelante con la colaboración de todos. Solos no podemos, necesitamos su apoyo.
Y un apunte más, la Real Congregación de San Fermín de los Navarros celebra este fin de semana los actos litúrgicos programados en honor a su titular con motivo de su festividad. Mañana a las 11:30 de la mañana va a tener lugar la bendición de pañuelos rojos, evocando el martirio del santo, presidido por el párroco del templo, el padre Samuel Azcón. A mediodía se van a escuchar los toques del himno de Navarra desde el carillón de la parroquia y se va a proceder al tradicional chupinazo. La misa solemne en honor a San Fermín será el domingo a las 8 de la tarde y será presidida por el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Rouco Varela. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:42. En un momento vamos a seguir hablando de San Fermín, aunque en este caso nos vamos a marchar hasta el barrio del mismo nombre en el distrito de Usera. El domingo van a festejar también al patrono del barrio en el que acaba de cumplir 75 años de presencia. Enseguida saludamos y le preguntamos por todo ello a su párroco en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado.
Tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 5 de julio. La parroquia de San Fermín, en el barrio del mismo nombre, en el distrito de Usera, va a celebrar el domingo la fiesta de su titular. Lo hace en el marco de los festejos, como te digo, en honor al patrono del barrio, en el que acaba de cumplir 75 años de presencia. Y vamos a charlar y a preguntarle por todo ello al párroco, Agustín Rodríguez. Hola, Agustín, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Oye, 75 años de presencia ya en el barrio, que fue erigida canónicamente en 1948. La verdad que la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Porque primero se tuvo que enfrentar a un barrio en el año 48 que tuvo que hacer frente a la guerra civil, luego se empieza a reconstruir el barrio, se va construyendo una colonia, y bueno, es aquí, en esta zona, donde se instaura, ¿no?, la parroquia.
Sí, la parroquia data de aquella época, era una zona que empezaba a gestarse antes justo de la guerra civil. La guerra civil truncó el desarrollo del propio barrio, había unas casas que se quedaron en medio de la zona del frente y fue arrasado. Entonces fue después de la guerra cuando se empieza a reconstruir el barrio, se le da el nombre de San Fermín, se le transforma, porque anteriormente había sido el barrio de la popular madrileña.
Sí.
Entonces se transforma el barrio y a partir de ese momento, pues en el año 48, yo creo que desgajada de la parroquia de San Andrés de Villaverde, pues se erige la parroquia ya de San Fermín.
El edificio era como las típicas construcciones, ¿no?, que se hicieron por allí, pero claro, esta también se ha ido transformando con el tiempo. De hecho, ahora, aunque ha costado mucho tiempo, tenéis nueva parroquia.
Sí, la construcción, aquí nos pasa un poco lo mismo que pasó en Orcasitas. Cualquiera que sea de Madrid, si tenga un poco de la posibilidad de la memoria por los años que haya cumplido, pues recordará que en Orcasitas hubo que derribar un montón de viviendas que se habían construido nuevas por el tema de las arcillas expansivas, ¿no? Y luego las grietas que han ido apareciendo en Villaverde Bajo, en San Cristóbal de Los Ángeles. Entonces, toda esta zona que estamos ahí al lado del río, pues los modelos de construcción de aquella época, de mediados de siglo y de, bueno, un poco, incluso un poco más, no respondían a las necesidades del terreno. Entonces la parroquia empezó a abrirse, se hundió el techo y hubo que derribar la parroquia y construirla de nuevo.
Hablemos de las personas, de la parroquia humana, ¿no? Porque en los años 70 y los 80 el barrio que queda en las periferias sufre una degradación, que quedó situada dentro de uno de los grandes poblados chabolistas como fue Torregrosa, pero también cerca, por ejemplo, del rancho del Cordobés. Fueron años también muy duros de droga y con ello de dolor y drama, ¿no?, para muchas de esas familias.
Sí, yo aquellos años yo recuerdo que a mí me tocó vivirlos en San Blas, en Caño Roto y en San Blas. Pero quiero decir, al final era un poco una realidad compartida en todo lo que se había convertido al cinturón de Madrid, ¿no? Fueron años muy difíciles en relación con el tema de la heroína, fundamentalmente, y luego también los años 90 del SIDA, que nos machacó y que nos dejó unas heridas abiertas, donde mucha gente, a la que queríamos mucho, pues iba muriendo uno detrás de otro sin que tuviésemos la sensación de poder hacer nada, ¿no? Fueron épocas muy duras.
Sí. Tú llegas, te dices, procedente de San Blas, más o menos a principios del año 2000, creo, cuando se desplazan esos poblados chabolistas, pero no desaparecen ni mucho menos, ¿no? Porque tú, de hecho, hoy sigues muy presente en un lugar tan complicado como es la Cañada Real, por ejemplo.
Sí, yo, bueno, a ver, Madrid ha ido sufriendo una evolución, ¿no? Yo llegué al distrito de Usera, primero a la zona más de la Plaza Elíptica y de la calle Isabelita Usera, ahí estuve 12 años, en los años 90, en el 2001 ya me vine yo para acá, a San Fermín. Entonces, bueno, pues yo creo que San Fermín, como todos los barrios de la periferia de Madrid, se fue liberando del fenómeno de la droga, porque se fue concentrando el mundo de la venta de droga, se fue trasladando primero a la Celsa, después a la Rosilla, después a las Barranquillas, después a la Caña Real, y ciertamente los barrios respiraron, porque ya no era el trasiego de gente muy deteriorada y muy rota, que con todo su dolor permanentemente también dificultaba la vida del resto de los vecinos, ¿no? Entonces era una situación muy difícil. Yo creo que ahí hubo una cierta dinámica en la que evitar que el problema lo tengamos encima parece que nos alivia, y ciertamente nos alivia, o sea, eso también es una realidad. La gente en este barrio vive mejor que cuando teníamos el rancho Cordobés, eso es una obviedad. Lo que pasa es que dices, bueno, al final quien paga el pato siempre suele ser otro, en este caso los de la Caña Real, ¿no? Que son los que han tenido que vivir toda la presión de las familias que se dedican a la venta de droga para quedarse con esos espacios que les permiten seguir en su negocio.
Pero vamos a hablar de tus fieles. Tú contabas que hay una gran secularización, los actuales, digo, sobre todo entre los más jóvenes. Me da la sensación de que estás trabajando mucho la experiencia de Emaús, ¿no? De salir al encuentro, el aprovechar, por ejemplo, el acercamiento, ¿no? En los sacramentos de iniciación cristiana también es bastante importante.
Claro, yo creo que aquí hay dos modelos que a mí por lo menos me ayuda mucho pensarlos, ¿no? Uno es el modelo Emaús, que como bien dices, pues es salir al encuentro y decir, oye, ¿qué hay de lo tuyo? Entonces el otro empieza a contarte cosas y tú acompañas en ese camino, ¿no? Pero hay otro modelo que me resulta muy interesante también, que es el de la samaritana. Y es que Jesús se acerca y le dice, oye, tú tienes una cosa que yo necesito mucho. Y la otra se queda descolocada. Y dice, ¿yo qué tengo? Y dice, pues un cubo, hija, un cubo. Tú tienes un cubo para sacar agua. Y entonces ahora ya empezamos a charlar. Yo creo que estamos un poco a caballo entre esos dos modelos, ¿no? Sin desdeñar ninguno, pero quiero decir que estamos en un barrio en el que o nos hacemos presentes de una forma diferente o la gente no nos reconoce. Y yo creo que, gracias a Dios, vamos estando presentes de una forma en la que al menos la parroquia es reconocida como un lugar de encuentro, como un lugar aprovechable y como un lugar que juega a favor del barrio. Y eso al final dará su fruto, cuando sea, como sea. Pero es una cuestión de largo recorrido. La gente necesita su tiempo.
Te hago la última, ¿no? Estás empleando pues la audacia y la creatividad que pide el Papa. Hablas de reinventarse, esos planteamientos nuevos, otras dinámicas que nos ayuden a superar esta situación que tú dices, y estoy seguro que darán su fruto. Pero tú hablas de esas acciones, entre ellas, por ejemplo, de tres muy concretas, ¿no? El juego de confianza, la corresponsabilidad y también la participación.
Claro, yo creo que son elementos claves, ¿no? O sea, yo ahí reconozco, mira, cuando decimos que los pobres no se evangelizan, habría que investigar un poco qué es lo que queremos decir, ¿no? Eso en mi vida se ha traducido en lo que yo he ido aprendiendo también en el trabajo cotidiano que me abarca en la Caña Real. He aprendido dinámicas, metodologías de trabajo que han permitido hacer de un barrio muy dolido un espacio con esperanza, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no lo podemos trasplantar a otros espacios de nuestra vida más, digamos, normalizada? ¿Por qué? Pues yo creo que se puede. Y yo creo que ahí es precisamente donde aquellos espacios donde la necesidad es tan imperiosa y que nos obligan a encontrar soluciones nuevas, nos permiten intentar acoplar esas mismas soluciones, no de una forma mimética, pero sí al menos en cuanto a sus planteamientos fundamentales. Entonces, trabajar en que necesitamos fiarnos de la gente. Necesitamos, de verdad, dejar que la gente de la parroquia tome sus riendas. Trabajar en la corresponsabilidad, sin fiscalizar, asumiendo que el otro puede hacer su trabajo sin que yo lo tenga que estar permanentemente regularizando todo, ¿no? Y luego, sobre todo, lo más complejo es dinamizar la participación, ¿no? Ese es el elemento siempre más complejo. Y bueno, ahí estamos trabajando como podemos, ¿sí?
Pues está haciendo una gran labor Agustín Rodríguez. Nosotros que lo vemos desde fuera podemos dar muy buena fe de ello. Te agradecemos muchísimo esa labor que vienes desempeñando desde el año 2000 y, por supuesto, desde 2013, cuando tenéis esa preciosa nueva parroquia que, como decimos, cumple ya 75 años de presencia en el barrio. Agustín, un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Un abrazo. Pues, un abrazo grande a vosotros. Sí.
Así hemos llegado a la 1:53, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 5 de julio.
Madrid necesita un equipo de obispos para un poco hacer presente la figura del obispo en todos los lugares, ¿no? Ahora mismo la tarea que tenemos es aprender a trabajar un poco juntos, la tarea que tenemos la de aprender a vivir juntos. Y la tarea que tenemos es la de ir organizándonos cómo va a ser nuestro trabajo. Posiblemente cada uno de los obispos que llega nuevos asumirá un área pastoral y alguna función administrativa específica, ¿no? Y también juntos vamos en este mes a diseñar un modelo de visita pastoral para empezar el año que viene.
Pues escuchabas al cardenal arzobispo de Madrid hablando de sus dos nuevos obispos auxiliares, de esas labores que van a desempeñar José Antonio Álvarez Sánchez y Vicente Martín Muñoz, nombrados por el Papa Francisco el pasado 23 de abril, cuya ordenación episcopal va a tener lugar mañana en la Catedral de la Almudena. Hablaba el cardenal Cobo también en su presentación de la transversalidad, de la complementariedad y cómo sus nombramientos son un regalo de Dios para responder a la complejidad y las necesidades de una archidiócesis como la nuestra. Vamos a recordar quiénes son ellos. José Antonio Álvarez tiene 48 años. años, este mes de junio ha cumplido 24 años como sacerdote y desde 2015 era rector del Seminario Conciliar. Ha sido director espiritual del Movimiento Cursillos de Cristiandad, viceconciliario nacional de Manos Unidas y capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica. Él contaba que el ministerio sacerdotal, y ahora este otro ministerio, el episcopal, va a ser la forma más absoluta de entregar su vida y de amar a esta diócesis en la que ha crecido.
Dar gracias a Dios por esta nueva misión y este nuevo servicio que se nos pide. Y gracias también a esta diócesis de Madrid, donde yo pues he recibido todo. He recibido la vida, nací aquí en Madrid, he recibido pues también la fe, he recibido la vocación y el ministerio. Y por eso pues creo que también ahora asumir esta tarea es disponerme a más amar y servir a esta iglesia que peregrina en Madrid, ¿no? Como podréis comprender, pues uno está un poco sorprendido, aturdido y sobre todo uno se siente indigno de esta misión, porque al final es un don que supera nuestras capacidades, supera también nuestras posibilidades. Ahora, pues llevamos la L a la espalda y nos toca pues aprender a ser obispos.
Pues este ministerio, decía, lo recibe sabiendo que es don de Dios. Él mismo nos contaba cómo viven en estas horas previas a esta ordenación episcopal ambos obispos.
Son unos días muy intensos donde también el corazón se siente muy agradecido, ¿no? Así estos días nos venimos preparando, hemos hecho ejercicios espirituales, también hemos tenido diversos encuentros, ¿no?, con distintas personalidades y también miembros de nuestra diócesis, yo especialmente en el seminario, donde pues lo que te brota del corazón es confiar en el Señor y confiar también en la compañía de la Iglesia, que es nuestra madre, ¿no? Pedimos, don Vicente y yo, que recéis por nosotros, que pidáis por nosotros, para que seamos pastores según el corazón de Jesús y sepamos servir a este pueblo de Dios que tanto hemos recibido en él y del que ahora queremos también ser pastores, servidores.
Pues nuestro otro obispo auxiliar es Vicente Martínez Pacense, nació en la Nava de Santiago hace 54 años. Estas horas previa explicaba que se siente agradecido al Señor por este don inmerecido y también confortado y casi abrumado por las muestras de cariño que está recibiendo.
Llevamos 2 meses de preparación, podríamos decir, para mí también de inmersión, poco a poco en la Iglesia de Madrid, conociendo las realidades, apasionándome, ilusionándome también con esta nueva tarea. Bueno, pues han sido meses de preparación, de conocimiento y también ha sido una cosa de encuentro entre don José Antonio y yo, reconociéndonos como hermanos, preparándonos juntos. ¿Cuántas veces hemos hablado de que esto, si uno le toca vivirlo solo, es mucho más duro? Con lo cual, un regalo poder compartirlo.
Pues mañana a las 11 de la mañana en la Catedral de la Almudena tendrá lugar su ordenación episcopal. Lo contaremos a través de COPE en el 999, también en 13 Televisión y en el canal de YouTube del Arzobispado. Ahora te quedas con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Fernando Peri, al saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.